Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a este el capítulo número 39 ya de esta cuarta temporada y es el penúltimo de esta temporada. Entonces estoy muy contento como siempre, como verlos de cada semana y compartirles las buenas historias que tanto les agradan. Estamos ya a nada, ya es la penúltima jornada de este su podcast de literatura. Les agradezco a todos, les envío como siempre un abrazo solidario, esperando que se encuentren lo mejor posible. Estamos grabando el día de hoy, 10 de mayo de 2025, es una fecha de celebración en algunos países, sobre todo en México y en algunos otros países que coincidimos, porque no todo se celebra al mismo tiempo el Día de las Madres, pero en México sí se celebra ese día. Estaba ahí viendo como el dato de que se hace desde el 10 de mayo por iniciativa de un periodista, ¿no?, que lo inició con ese afán de que se empezara a dar ese, recordar este momento especial de algo tan importante como el pilar de las familias mexicanas. Entonces, es por ello que se celebra el 10 de mayo. Y bueno, pues una felicitación expresa a todas las madres y en especial obviamente a mi señora madre, a la cual le agradezco mucho y siempre estar ahí para mí. Entonces, gracias y felicidades a todas las mamás, todas las que son madres, felicidades, y a las mamás de todos también felicitaciones, ¿ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí ya de vuelta en este su podcast. Y bueno, tengo preparada una historia para el día de hoy. Entonces me puse a ver cuál era la historia que iba a buscar. Entonces decidí elegir esta y tuve que hacer una adaptación. Y esta es mi segunda adaptación de esta historia. Es una leyenda. Es una historia Cherokee que se ha difundido en algunas partes en Estados Unidos. Entonces sí se me hizo bastante interesante y dije, bueno, pues vamos a compartirla, ya que ya estamos de vuelta en territorio del continente americano. Vamos a terminar aquí casi la temporada. Ya la próxima semana será el cierre de temporada. Y digo, aso, qué rápido se me pasó, pero bueno, ya llegamos ahí. Entonces no quería desaprovechar la oportunidad para contarles la historia que les tengo preparada para esta ocasión. Entonces, espero que sea mucho de su gusto. Vamos a pasar primero con el cuento en esta ocasión y al finalizar daremos todas las reflexiones que consideremos pertinentes. Y como siempre, recuerden que ustedes tendrán la mejor opinión, entonces también quedo ansioso por conocer cuáles son sus pareceres al respecto de la historia que vamos a contar, ¿sí? Bueno, esta historia, como les estaba manifestando, es una historia que nos va a narrar acerca del pueblo Cherokee. Es un pueblo nativo que surge en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en ese territorio ellos habitaban. Actualmente ya son como muchos pueblos nativos que viven en Estados Unidos. La mayoría ya están prácticamente extintos, han desaparecido. Estados Unidos tiene una larga historia, como muchos pueblos, a base del exterminio. Entonces, el genocidio es algo muy común, desgraciadamente, para muchos pueblos. Estados Unidos no se queda atrás. Entonces, dentro de esas cosas que no les gusta mucho contar, está esta, ¿no?, esta parte de la historia. Entonces, muchos pueblos indígenas ya no viven en libertad en casi ningún lado de América. No nada más vamos a decir que los Estados Unidos, ¿verdad? Desde ahí hasta la Patagonia, en México, en Perú, en el Amazonas, etc. En general, la historia de los pueblos originarios ha sido una lucha de resistencia, de adaptación, y en algunos casos, pues simplemente, desaparecieron. Ya desaparecieron por completo, y Y pues ya se perdieron grandes culturas en este proceso de la historia que siempre tiende a estarse repitiendo de manera constante, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a conocer una leyenda que espero que les guste de este pueblo. Entonces, pues espero que ya sin más preámbulos, los voy a dejar con la historia que tengo preparada para ustedes, que en esta semana se llama La Rosa Cherokee, que es de este pueblo, valga la redundancia. Entonces, bueno, pues, si vamos, si ya estamos ahí bien, entonces, sin más preámbulos, comencemos. La Rosa Cherokee. Mi nombre es Danuboa, soy Cherokee, y vivo en las tierras que los hombres blancos que vinieron del otro lado del mar llaman ahora Alabama. Desde que nací, me tocó crecer en un territorio que llaman los blancos reserva territorial. Lo que es una forma elegante de decir que el territorio al que nos han limitado después de quitarnos las mejores tierras para que ahora ellos puedan producir sus cultivos mientras que usan a personas negras en sus campos porque yo nunca he visto al hombre blanco trabajar. La vida Cherokee es una vida libre y en equilibrio con la naturaleza. Nunca tomamos más de lo que necesitamos y tratamos de devolver siempre algo que aquello que no podemos compensar. Vivimos en pequeñas comunidades nómadas, porque al estar en un solo lugar hace que el daño que le provocas a la naturaleza a largo plazo puede ser permanente. El pasto que alimenta el caballo necesita descanso para crecer y poder alimentarlo otro día. Si el caballo lo pisa a diario, llega el día en que el pasto no crece. Por eso el caballo se mueve por la pradera y con esa sabiduría que nos comparte la naturaleza, nosotros también nos movemos. Todo Cherokee debe tener caballos. Son nuestra conexión. Son compañeros de lucha y de trabajo. Desde que era pequeño, nada me hacía más feliz que ir a caballo y sentir cómo el viento y el calor del sol sobre mi piel nos hacían sudar al mismo tiempo que disfrutaba de la libertad. Siempre, después de ir a correr con mi caballo, nos íbamos a bañar a un arroyo. Y fue así, como un día por coincidencia, iba con mi caballo. Y este se frenó de golpe y me dejó caer sobre el agua y me di tremendo espaldazo sobre el agua. Y escuché cómo un grupo se reía. Y de ese grupo vi que eran un grupo de mujeres que estaban lavando cerca de ahí. Y entonces, entre todas ellas la vi. A la más linda chica sobre la tierra, con su cabello negro trenzado y su piel color miel. Nunca había visto una mujer tan bella. Que estoy seguro que los grandes espíritus la mandaron para toparla en mi camino. Su nombre es Galilai, que significa bonita. Desde aquel día yo no pude dejar de pensar en ella. Y recuerdo que cuando llegué a casa, le dije a mi madre que ya había decidido a qué mujer tomaría por esposa. Recuerdo que mi mamá no me dijo nada. Solo me dijo que la acompañara hasta la tienda de mi abuela. Y esta, después de escucharme, me dio un tremendo coscorrón y me dijo: "Mira, mira las águilas, nieto. Ellas nunca se casan sin antes tener un nido. Es tonto pensar que tener esposa sin antes tener dónde vivir y demostrar que podrás alimentar a tus hijos. Así que si de verdad estás enamorado de ella, como dices, desde hoy ponte a trabajar duro y piensa en lo que le puedes ofrecer, ya que eso probará no solo tu compromiso, sino que eres alguien prudente y sabio. Virtudes que debes de heredar a tus hijos. Recuerda que el venado nunca corre sin antes escuchar". El chipote que me hizo mi abuela se me quitó los 4 días, pero sus palabras me quedaron grabadas para siempre, y agradecí a los espíritus por la naturaleza de la familia que tenía y por la sabiduría que me compartían. Desde ese momento comencé a trabajar duro y todos los días me sentaba junto a mi abuela para orar y esperar a que me diera algún consejo. Mi abuela nos contaba historias en las noches y recordaba cómo eran otros tiempos cuando era ya niña y no había límites a dónde podíamos ir, pero que siempre teníamos que recordar temer al hombre blanco y nunca confiar en él. El día que me casé con Galilai fue uno de los más hermosos de mi vida. Todos comimos y bailamos. Fue una gran celebración y me llenó de mucha alegría, solo comparable con el día en que nos hicimos padres por primera vez. Y llegó al mundo Gualela, que significa colibrí, porque un colibrí volaba junto a la entrada en el momento en que ella nació. Y al igual que estas bellas aves, mi Gualela era un torbellino de energía y siempre quería andar corriendo y era la más veloz, inclusive que muchos niños de su edad. Ella era un pequeño y bello colibrí que me llenaba de energía cuando volvía a casa y veía su hermosa sonrisa corriendo hacia mí. No pasó mucho tiempo cuando llegó mi segundo hijo, al que llamamos Jonah, que significa oso. Jonah es una pequeña bola, muy gordito y cachetón, y esponjoso, que parece un pequeño osito. No tengo duda que crecerá sano y que será muy fuerte. Pero la vida es un ciclo indetenible, y los Cherokees aceptamos que así como el agua de un río, la vida debe seguir. Pero no por eso fue más fácil el día que mi abuela se enfermó. Y entonces nos mandó llamar a todos para despedirse. Ella sabía que su momento había llegado, pero lo aceptaba con una sonrisa. Estaba feliz de la familia que había tenido y sabía que ahora su cuerpo se uniría a los espíritus de la naturaleza y podría devolverle a la tierra un poco de lo mucho que ella había tomado durante su existencia. A pesar de mi tristeza, no me di el permiso de soltar una sola lágrima. No podía darme el permiso de mostrarme débil frente a los demás. Así que no lloré. Mi posición dentro del grupo era muy importante y no quería mostrarme débil y vulnerable. Pero los Cherokees sabemos que hay tragedias que son presagio de otras todavía mayores. Como decimos, el problema no es que granice. El problema, después de que el granizo mate las plantas, es cuando ya no hay plantas para comer. A las semanas siguientes, comenzamos a ver humo a lo lejos. Hombres blancos a caballo y armados comenzaron a atacar grupos que vivían en la reserva y los estaban matando para robarles sus tierras. Algunos comenzaron a luchar, pero los hombres blancos tenían mejores armas y los empezaron a exterminar. Así que otros comenzamos con los planes de irnos al oeste. Pero no todos querían. Los soldados de Alabama eran muy sanguinarios, así que propuse abandonar nuestras tierras. No tenía caso quedarse, pero mi pueblo no quería. El pueblo Cherokee es orgulloso y no estaba dispuesto a dejar el lugar de sus ancestros. Así que los hombres nos reunimos en otro pueblo para llegar a acuerdos y juntamos a las mujeres y niños en un lugar seguro. O eso creíamos, porque un traidor fue a contarles a los blancos dónde estaban nuestras familias y enviaron a su ejército a secuestrarlos. Mi querida Galilai quedó muy golpeada, al igual que todas las mujeres y ancianos que intentaron proteger a los niños. Muchos incluso murieron protegiéndolos. ¿Qué clase de cobardes secuestran niños y bebés?, me pregunté. Y me fui al frente de mis hombres rumbo a la base del ejército enemigo, dispuestos a matarlos a todos. Pero ellos, al verse superados, decidieron mostrar que todavía podían ser aún más malos y nos amenazaron con matarlos ahí mismo si no nos retirábamos. Después de mucho negociar, llegamos al acuerdo de que nos iríamos lejos de su vista, con la condición de que los liberarían sanos y salvos a nuestros hijos al amanecer del día siguiente. Y así nos fuimos. Y no nos quedó más que confiar en la palabra de los hombres que utilizaban una bandera con barras y estrellas. Pero después de 3 días, los niños seguían sin ser liberados, y enviamos a un mensajero para ver qué estaba pasando. El mensajero llegó a la base, y los soldados le dijeron que los niños ya habían sido liberados, y que para que no desconfiara de ellos, lo dejaron pasar a revisar toda la base, y no había ningún rastro de los niños. Así que se fue y nos trajo el mensaje. En consejo de guerra, le dije a mis hombres que traeríamos a nuestros hijos de vuelta a casa y que arrasaríamos con la base enemiga. Pero al llegar a la base, ya no estaban los hombres blancos y todo se veía abandonado. Regresamos frustrados a casa, sin los niños. Y entonces las madres decidieron hacer oración y pedirle ayuda a los espíritus, que les mostraran una señal de dónde se encontraban sus hijos. Mientras oraban, un colibrí se mostró frente a ellas y comenzaron a seguirlo, hasta llegar a un claro cerca del campamento de los soldados blancos, y vieron que había un tipo de rosa que nunca habíamos visto. El colibrí se posó sobre la rosa y luego se fue, y entendieron que ese era el lugar. Y al no encontrar rastro de los niños cerca, entonces Galilai entendió y comenzó a escarbar junto con las demás madres. Y sí, encontraron los cuerpos de los niños y los bebés que habían sido enterrados vivos en ese lugar. Muchos niños tenían tierra en sus gargantas, de que sus gritos fueron callados cuando les lanzaban la tierra encima, y perdieron hasta sus uñitas tratando de salir. Mis hijos estaban en el fondo. Mi pequeña Gualela murió abrazada de Jonah, al que intentó proteger hasta el final. Las lágrimas de todas las madres parecían no tener fin, y muchas al borde de la histeria no sabían ni cómo reaccionar ante tanto sufrimiento. Yo mismo no podía creer, y sabía que había cometido el error de confiar en el hombre blanco, y había pagado el precio. Pero también todo mi pueblo. No sé cuántas horas pasaron, pero al día siguiente, las madres comenzaron a preparar el ritual para darles el descanso a sus hijos, y nosotros ayudábamos en lo que podíamos. Después de los funerales, mi pueblo se marchó, pero Galilai no se movió, ni tampoco mi caballo. Entendí entonces que ella ya no se iba a mover. Ya no decía nada. Solo era una estatua que se mantenía arrodillada junto a nuestros hijos. ¿Y mi caballo? Mi caballo se quería quedar con ella a compartir su tristeza. Yo veía cómo mi pueblo se alejaba, y con él, del rastro de las lágrimas, seguían brotando esas rosas. Esas rosas. Y que desde entonces, en Alabama, Georgia y otros lugares cercanos, crece y la conocemos como la Rosa Cherokee. Fin. Bueno, ese es el cuento del día de hoy. Espero que esta historia les haya gustado. Espero que esta adaptación haya sido de su agrado. Sé que tal vez es... A veces esas historias son... como muy intensas. Pero... ahí es así. Sí, hoy se está celebrando esta fecha. Pero también tenemos que ser conscientes y entender que desgraciadamente no para todas las mamás hoy es un día de celebración. Qué bueno para las mamás que pueden hacerlo, disfrutar el día de hoy, la compañía de sus hijos. Y aunque no puedan estar a lo mejor con ellas, con ellos, a la distancia, pueden compartir este momento y demás. Pero sí pienso también mucho en las madres que no tienen la fortuna de poder tener a sus hijos con ellas o que se encuentran desaparecidos. México es un país así, muy peligroso, donde hay miles de personas desaparecidas. Todos los días desaparece gente. Y no podemos negarlo, ni de hacer como que eso no existe. Y sigue pasando y el problema empeora. Y es muy trágico. Me gustaría poder hacer más a veces por ayudar a otras personas. Pero bueno, no lo sé, no sé la verdad. Y muchas veces me consterna el sentir y pensar que hay gente que simplemente lo ignora, ¿no? Mientras no me pase a mí, es como mucho de ese egoísmo, ¿no? Entonces, sé que quizás yo no tengo, no sé qué decir y no tengo ni el poder y la habilidad para hacer más, pero es importante. Creo que todos debemos dar esa reflexión. Que todos puedan tener el mínimo derecho a la existencia. Desgraciadamente, pareciera que el mundo es todo menos ahorita eso, ¿no? Empático y de entender, de querer compartir y de preocuparse por eso. Es muy trágico, digo. Ahorita, por ejemplo, pues ya apenas hace unas horas comenzó formalmente la guerra entre Pakistán y la India. Y me ponía a pensar yo en el de cómo puede un político salir a los medios y decirle a las madres de señora. Tomamos la decisión de mandar a sus hijos a que se mueran en la guerra. Necesito que me los preste para que nunca se los regrese. En la gran mayoría de los casos. Y los que vuelvan probablemente no volverán igual. ¿Y cómo pueden todos los demás decir, bueno, pues ya, no? No lo sé. Entonces, esa es la historia, perdón si me puse muy emotivo. Pero sí, también quería pensar en ellas. Pensar también en las mamás que todo están ahorita bien y que espero que puedan estar lo mejor que se pueda. Sé que también hay ahorita hijos que están con madres que no la están pasando bien. Y también mi solidaridad y abrazo con ellos. Y también con las madres que siguen buscando a sus hijos y que pues no todas han tenido la fortuna de que un día se les apareciera ahí algo que les indicara dónde están en un país tan peligroso como es este. Y el mundo en general se está volviendo exageradamente peligroso para todo mundo. Entonces, bueno, esa es mi reflexión para esta semana. Como siempre, ustedes tendrán la mejor opinión. Los leo en los comentarios. Y bueno, pues les agradezco. Si este contenido te gustó, ya sabes que es completamente gratuito. Compártelo. Lo puedes disfrutar en cualquier plataforma de podcast. Y también a la vez estamos en YouTube y todas las redes sociales. Entonces, te agradezco que estés aquí en este. Estamos ya en este casi final. La próxima semana tendremos el final de temporada. Entonces, pues gracias a todos. A todas las personas que me escuchan. Y les agradezco de verdad de corazón que me dediquen unos minutos de su tiempo. A todos, al equipo que hacemos Brujo X, también les agradezco muchísimo. Y pues para todos, espero que esta producción haya sido de su gusto. Si algo puedo mandar un mensaje, solamente quiero invitarlos a la reflexión, ¿sí? Es todo. Entonces, bueno, pues ya. Recuerden que esto fue Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y nos vemos aquí la próxima semana con el final de temporada. ¡Hasta la próxima!